Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y sigue en aumento a esta hora la preocupación por los contagios entre gente cada vez más joven. Al macrobrote de Mallorca, que tuvo como origen en conciertos como este, le estamos prestando atención. Pero se suma a esta misma mañana que hay 105 aislados en Granada por un brote en Conil tras un viaje de estudios. 3 positivos y se esperan más. En Cáceres, 14 positivos y 70 aislados por una fiesta en una discoteca y por un botellón de una graduación de segundo de bachillerato. Bueno, a esto se añade un nuevo brote en Sevilla con 10 estudiantes positivos por el momento. Lorena Fernández, de nuevo, por un viaje de fin de curso.
Sí, 44 estudiantes de varios colegios organizaron el viaje de fin de curso al Algarve y participaron en una fiesta que ha dado como resultado 10 positivos. Se prevé que la cifra siga aumentando. El mayor problema es que, como lo organizaron por su cuenta, ahora mismo está siendo complicado rastrear los contactos de las personas, de esos estudiantes que participaron en el viaje. Tiene este brote aspectos muy similares al de Mallorca. Jóvenes, estudiantes en eventos multitudinarios y sin hacer caso a esas medidas anticontagios. Y en este caso, los casos han tenido lugar en Portugal, donde la variante Delta parece que está haciendo aumentarlos. Nosotros nos hemos puesto en contacto con uno de estos colegios a los que pertenecen estos chicos que hicieron ese viaje, y la verdad es que, y se entiende, han mostrado su indignación porque después de un año vigilando al detalle que se cumplieran todos los protocolos anti-COVID, en patio, en aulas, en reuniones, ahora el nombre del colegio aparece relacionado con este brote de alumnos que ellos ese viaje lo organizaron por su cuenta.
Sí, como te decíamos, los datos de positivos entre gente cada vez más joven siguen en aumento. Por ejemplo, Lorena, ¿qué datos tenemos hasta ahora?
Bueno, pues que se disparan los contagios en un grupo de población que no está vacunado. La incidencia acumulada en la población española, en esa franja de edad que va entre los 20 y los 29 años, está en 251 casos por cada 100.000 habitantes. Es prácticamente casi o más, un poquito más, el doble que la media nacional. Luego hay una franja de edad que preocupa, es la de que abarca entre los 12 y los 19 años. La incidencia acumulada en este caso es de 243. Para que veas, si la comparamos con la que tienen jóvenes de entre 30 y 39 años, donde la vacunación ya se ha iniciado, ahí esa tasa baja hasta los 143 casos.
Por eso vamos a fijarnos en qué sucede con esta franja de edad que está teniendo tantos contagios. Vamos a saludar ya a Pablo Barreiro, que es profesor del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja y médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Paz de Madrid. Profesor, ¿podríamos decir que los jóvenes son ahora la franja de edad más afectada? ¿Era previsible porque no estaban vacunados, pero hay algo más?
Claro, muy buenos días. Pues claro, se juntan varios factores. Por un lado, efectivamente, que es justamente ese tramo de edad que está sin vacunar. Ya prácticamente hay un tercio de la población española que está vacunada, pero son casi todos superiores a 60 años, que ya al menos tienen una dosis administrada. Se están vacunando ya los de 40 y 50, pero efectivamente nos faltan los tramos inferiores, ¿no? Y ahí es donde pues se están dando los casos. También contribuye, creo que, las peculiaridades de la población de la que hablamos, adolescentes, jóvenes, pues que hacen mucha vida de fiestas, de ocio. Es difícil que ellos sean especialmente responsables un poco en sus comportamientos en algunas ocasiones, el consumo de tóxicos, de alcohol, etcétera, favorece pues los contagios. También se ha dado la circunstancia de que se han ido levantando las restricciones sobre la transmisión, el uso de mascarillas, etcétera, ¿no? Y luego hay otro factor, es que efectivamente en España tenemos ahora mismo ya como dominantes dos variantes, la alfa, que es la inicialmente llamada británica, que ya es un 40% de los casos, y la delta, la india, que ya va siendo el 43%, que son variantes más transmisibles. Es decir, el virus ha hecho ahora mucho más o bastante más transmisible de lo que fue inicialmente, ¿no? Todo esto, sin duda, pues concentra los casos en población joven.
Doctor, sube la incidencia, como estamos contando, en nuestro país, pero los datos de ingresos hospitalarios continúan en descenso. O sea, carga hospitalaria se va reduciendo. ¿Debemos a partir de ahora atender más a este dato que en realidad al número de contagios?
Sí, bueno, es en el fondo, claro, es lo más preocupante, viene a ser los casos graves, ¿no? Es verdad que la población joven, que alarma por este repunte importante, suele tener habitualmente cuadros mucho más leves, pero bueno, no es despreciable también la proporción de ellos que tienen casos graves, incluso pues se están conociendo casos que acaban necesitando ingreso en UCI, ¿no? Yo creo que no es bueno que el virus circule, cuando todavía no tenemos completada la vacunación, porque esto favorece la aparición de variantes y variantes que puedan hacerse resistentes o menos sensibles a la vacuna, ¿no? Yo creo que seguimos estando en pie de guerra, ¿no?, contra el virus, y tenemos que seguir limitando al máximo su circulación hasta que demos por controlada la pandemia y tengamos pues al 100% de la población vacunada, ¿no?
Una última pregunta, profesor. Yo siempre suelo decir que la adolescencia y la juventud es esa enfermedad que se pasa con los años y luego olvidas cuáles eran tus síntomas. Todos creemos que éramos mejores que los chavales de hoy en día. ¿Uno de los grandes problemas ha sido no entender que esto podía pasar?
Bueno, yo creo que era más o menos previsible. Yo entiendo que hay que jugar con muchos factores, también el agotamiento, ¿no?, de la población sobre las medidas restrictivas, la necesidad también de una cierta recuperación económica. El hecho de que la población, francamente, de más riesgo, podemos darla como ya bastante protegida, ¿no? Las decisiones no son perfectas y siempre pues hay resquicios donde se nos escapa, evidentemente, ¿no? Yo animaría claramente a la juventud a que fuera más responsable. Creo que es muy interesante también el disponer ahora de test diagnósticos, de diagnóstico rápido, test de antígenos, pueden ser de grandísima ayuda. Yo recomiendo pues que cuando se organicen viajes, ahora se están haciendo también campamentos, salidas de voluntariado, etcétera, se haga prueba de antígeno a todo ese grupo que va a convivir estrechamente antes del viaje, y ante, por supuesto, la aparición de cualquier síntoma, aparte de las medidas de aislamiento, es muy fácil hoy por hoy. Sí. Detectar casos, ¿no? Es una medida más, luego las habituales, por supuesto, insistir en el distanciamiento social, uso de mascarilla, etcétera, pero entiendo que en esta población pues es difícil que acepten ahora estas medidas,
y
¿no?
Sobre todo, hay que insistir. Y sobre todo eso, insistir y entender que este va a ser un problema que está ahí, que el bicho está ahí fuera. Pablo Barreiro, profesor del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja y médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital La Paz de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Un saludo.
Bueno, pues mira, ahora me voy a ir hasta tu tierra, Lorena.
Sí, qué bien. ¿A dónde?
Pues me voy a ir, mira, a un lugar que pertenecía a la España abandonada o vaciada, pero eso no les echó atrás cuando en 2013 decidieron unirse para crear la Asociación Cultural Fonsagrada. Apenas eran una docena de vecinos en Valdavida, en Villaselán, en León. Tenían una tarea épica: evitar que la espadaña de la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa colapsara, que se fuera al traste. Bueno, pues no solo han salvado la iglesia, también el pueblo y la zona. Para contarlo tengo a Pedro Ponce, que es arquitecto y miembro del Comité Científico de Lista Roja del Patrimonio Nacional. Pedro, menuda pedazo grieta que había y todo apuntaba a que eso se podía caer, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Lo primero, precisar que soy Pedro Ponce de León, pero es el Comité de Lista Roja de Hispania Nostra, no del Patrimonio Nacional. Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro que se preocupa y se ocupa del patrimonio cultural español.
Y le decía que vaya grieta que había, ustedes han salvado la iglesia porque eso se iba abajo.
Bueno, nosotros desde Hispania Nostra lo que hicimos fue analizar una propuesta que, como ha dicho, es una situación ejemplar, enviada por esa asociación, dando cuenta del estado alarmante en que se encontraba esa espadaña y, por supuesto, también mencionando el interior, que quizá luego merezca la pena que comentemos ese templo.
Sí, porque cuéntenos un poco precisamente eso, lo que tenía dentro, lo que nos podíamos haber perdido de no haberse puesto ustedes manos a la obra.
Bueno, la asociación puso en común una situación alarmante de la España, como ha dicho, pero es que en el interior de esa iglesia tiene un patrimonio excepcional, tiene 5 retablos de un valor histórico común irreemplazable, y este ha sido el primer paso. Es decir, gracias al movimiento de esta asociación, la Junta de Castilla y León arbitró una ayuda para reparar la espadaña y al mismo tiempo también se llevó a cabo la reparación del retablo más importante que estaba atacado por filófagos del interior de la iglesia, que además ha dejado ver que incluso debajo de unos falsos techos y unos recubrimientos de cañizo pues puede haber un artesonado excepcional, como de hecho ya se ve en el ábside de la iglesia, donde ahora, después de ser consolidado, ha sido vuelto a trasladar el retablo.
Lo bonito es que ha sido entre los vecinos, echando todos un cable y entendiendo además que esa iglesia era también la proyección de toda la zona, ¿verdad?
Sí, es un caso ejemplar. Yo estaba viendo ahora que, según el censo del 2020, el número total de vecinos de Valdavida eran 45 habitantes nada más, pero han conseguido difundir y esforzarse y dar un ejemplo verdaderamente admirable de responsabilidad por el patrimonio común.
Es una de las cosas que hacen ustedes y que es cuando se habla de la España vaciada, porque vacía no, vaciada, la estamos vaciando desgraciadamente entre todos, cuando hay esfuerzo y cuando se hacen cosas como esta, también luego el turista lo agradece y regresa, ¿verdad?
Desde luego, además es que lo que ha ocurrido es que en el momento en que nosotros analizamos este expediente decidimos que desde luego tenía que estar en la lista roja del patrimonio en peligro, que está en la página web de Hispania Nostra, y precisamente a través de este ejemplo de recuperación con medios muy escasos, con muy pocos apoyos, excepto ya digo el de la Junta del Obispado, ha sido posible recuperar este conjunto, preservarlo, y por eso ha pasado la lista verde, que es algo de lo que nos tenemos que felicitar, porque ya digo, gracias a estas personas ha sido posible poner a disposición de todos un patrimonio que de otra manera seguramente se hubiera perdido.
Pues mire,
y por supuesto de los turistas también, claro, y los visitantes.
Y los visitantes y los habitantes, porque al final tampoco te vas del pueblo si el pueblo está bien, si está bonito, si tiene atractivo, si tiene algo, si puedes montar un bar, un hotel o alguna cosita para que la gente venga y te visite. Por eso queríamos hablar con Pedro Ponce, el arquitecto y miembro del Comité Científico de la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra. No ha sido la primera, no va a ser la última que hablemos con ustedes, porque sin duda alguna ese grano de arena que están aportando es el que está haciendo que rincones de España sean redescubiertos y en muchas ocasiones salvados. Un abrazo.
Otro y gracias por su tiempo.
Pues ya ves, en este caso nos hemos ido hasta una localidad que igual no conocías, yo no la conocía, pero ya no la voy a olvidar, Valdavida, en León, para descubrir, entre otras cosas, la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa, y a través de ello una zona, un rincón de esa España deshabitada que podría volver a estar habitada. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y desde hoy Baleares pasa a estar en zona verde para el gobierno británico. Claro, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que todo el que quiera podrá viajar a las islas desde el Reino Unido sin necesidad de hacer cuarentena a la vuelta. Con ello ya empiezan a llegar los primeros turistas ingleses al aeropuerto de San Juan.
We've been waiting for it. We've booked it last minute when the announcement came on that we could fly.
No, I was booked anywhere because I have a house in Santa Ponsa.
So ahí están. Los ingleses, una buena noticia para el turismo nacional, sin duda alguna, y más para el Balear, sobre todo teniendo en cuenta que los británicos son la parte más importante de las visitas a España, a nuestro país. Lorena Fernández, de todas formas, claro, esta es la cruz y la cara, ¿no?, del asunto.
Claro, bueno, hoy, por ejemplo, ya te digo que ya son 8 los vuelos programados, aterrizan en el aeropuerto de Palma. Es muy importante, pues, para intentar recuperar datos como los que teníamos en 2019, último año de normalidad antes de esta pandemia. Ese año nos visitaron más de 18 millones de personas procedentes del Reino Unido. También fueron los que más dinero dejaron, que más gastaron, cerca de 18.000 millones de euros. Con la revisión que ha hecho ahora el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson, Baleares también estará en la lista de destinos seguros de Irlanda del Norte y de Escocia. Y claro, la pregunta, John, es qué pasa con el resto de comunidades autónomas que siguen en posición ámbar en ese semáforo británico, pues que además de la cuarentena, ojo, quienes las visiten deben pagar 3 tests, 1 antes de coger el avión y 2 nada más llegar a suelo británico.
Bueno, pues quien se va a librar de estas pruebas es Lara Payá, que vive y trabaja en Reino Unido y el próximo miércoles por la noche va a volar a Mallorca con su pareja para pasar unos días de vacaciones. Lara, ¿ya tienes hecha la maleta?
Hola a todos. Bueno, todavía no, porque claro, siempre hay un pequeño grado de incertidumbre y yo también soy un poco de última hora, pero esperemos que no pase nada y que sí que podamos ir.
¿Habéis escogido Mallorca ahora que es un destino seguro para el Reino Unido o ya lo teníais planificado de antes?
No, lo hemos elegido precisamente porque el jueves pasado fue añadido a la lista. Aparte de otros países, los que digamos que nos quedaban cerca era Malta y la isla portuguesa de Madeira. Queremos también visitar esos dos destinos, pero cuando lo estuvimos mirando, la verdad que pensamos, ya que soy española, pues voy a poner mi granito de arena. Además, Mallorca es preciosa, tampoco es que necesites una excusa. No. Y decidimos ir a Mallorca a última hora, sí.
A mí me encanta Mallorca. Claro, ahora estaba pensando, con todo esto el macrobrote de los viajes de estudios, claro, esto en Reino Unido cómo ha caído y a vosotros de alguna manera también nos ha hecho pensar, reflexionar o no, o habéis dicho voy y voy.
Bueno, ha sido bastante inoportuno y sinceramente me parece bastante escandaloso que se permitan hacer este tipo de viajes dadas las circunstancias. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Pero en cualquier caso, como la mayoría de los casos se han detectado una vez han vuelto a las comunidades, no creo que afecte tanto a la incidencia de Mallorca en sí y no creo que el gobierno británico cambie su iniciativa. Nosotros ahora mismo aquí tenemos más iniciativa de la que hay en Mallorca, entonces no me preocupa. Yo trabajo en un hospital, trabajo con pacientes COVID y por suerte parece que no lo he cogido. Y bueno, hay que tener cuidadosos, estamos vacunados, por supuesto. Uh-huh. Usamos mascarilla en exteriores, en sitios de aglomerados, mascarilla quirúrgica, que es la que funciona. Las de tela ya sabemos que son un poco inútiles en ese sentido. Usamos gel, intentamos siempre estar en exteriores, hemos elegido un apartamento en lugar de hotel. Creo que si todos ponemos un poco nuestro granito de arena, que no tiene que ser grande, es la mejor manera de solucionar esto, porque el COVID ha venido para quedarse. Y sinceramente creo que cuanto antes entendamos que todos tenemos que poner un granito de arena, creo que antes saldremos de esta.
Aunque sea un destino seguro, bueno, a pesar de esos brotes, ahora claro, se ven con preocupación. ¿Pensáis hacer algún tipo de aislamiento a la vuelta o creéis que no va a ser necesario?
No, porque nosotros, antes de viajar no tenemos por qué hacerlo porque estamos vacunados, pero uh-huh. Nos vamos a hacer un test, porque aquí lo podemos hacer gratuitamente en centros en los que walking, que se llama, llegas y sin tener síntomas te hacen el test. Luego, a la vuelta, nos haremos un test, obviamente, antes de viajar al Reino Unido y uno el día 2. Y nosotros trabajamos en un hospital, nos hacemos test 2 veces uh-huh. a la semana. Y, sinceramente, no creo que sea necesario, obviamente, si no tenemos ningún tipo de síntomas y contacto con alguna persona.
Oye, ¿tu pareja de dónde es? ¿De allí?
No, italiano.
Ah, es italiano. Ah, bueno, no, te digo porque, bueno, por lo de Inglaterra de ayer, claro, que está muy eufórico el reino, bueno, Inglaterra en concreto, está muy eufórico los ingleses y dicen que también eso podría generar algún pequeño brote como consecuencia de los abrazos y esas cosas que siempre pasan cuando hay victorias.
Sí. Si me permitís la expresión, la liaron muy gorda anoche. Claro, a las 2 de la mañana aún se escuchaba a gente por la calle, que es un poco sorprendente, me alegro por ellos, pero vaya, que no es semifinal, ni, o sea, te quiero decir que aún les queda un buen trozo.
Ahora,
pero
sí.
Esperemos que no, pero las imágenes de los estadios y de la calle abarrotada, la verdad que da un poco de impresión.
No ayuda demasiado, la verdad.
No, pues bueno, pues nada, oye, que lo mismo España e Italia se cruzan en algún momento, o sea que nada, que el matrimonio o la pareja vaya bien, por si acaso, pese a todo.
Bueno, si aguantamos el 4-0 desde aquella vez hace unos años, creo que ya lo aguantamos todo.
Ya veo que todavía te duele. Lara, para allá.
A él le duele, desde luego, a mí poco. Gracias.
Bueno, pues vive y trabaja en Reino Unido, como decíamos, y el próximo miércoles por la noche volará a Mallorca con su pareja para pasar unos días de vacaciones y nos quería contar, además, siendo sanitaria, todavía nos ha hecho una radiografía perfecta.
Sí, la verdad es que es fenomenal.
Muy bien de lo que sucede, tanto allí en Reino Unido como, por ende, en esos viajes que están empezando a surgir respecto a Baleares. Y luego ya verás, porque esto se extenderá lógicamente poco a poco a la costa y al resto de la península. Pues gracias, Lara. Nosotros seguimos aquí en Herrera en Cope con más cosas. Estaba mirando de reojo mientras estaba hablando, porque por la ventana me ha parecido ver algo. Te explico. Paseaba el pasado sábado por una localidad costera. Bueno, en realidad es una capital. Da igual su nombre, y me lo vas a entender, porque lo que te voy a contar está sucediendo en muchas zonas del país. Escuché un gañido, casi desesperado, ¿eh? Era una paloma. Acababa de ser atacada por una gaviota que la estaba ya devorando. De repente otras gaviotas descendieron de los cielos y se enzarzaron entre ellas y alguna contra las personas que estaban en la terraza de un bar. Por un momento me pareció una escena de Los pájaros de Hitchcock.
Espera, ¿cómo se llama la escuela?
Escuela de Bahía Bodega.
Los pájaros atacaron cuando habían salido de la escuela. Pero bueno, papá, ¿hay alguna diferencia entre que sean cuervos o mirlos?
Claro que hay mucha diferencia, señorita.
Sería una anécdota si no fuera porque ha sucedido en Barcelona, en A Coruña, en Santander, en Cádiz, en Bilbao. ¿Es normal o la fauna está perdiendo el miedo al ser humano? Bueno, pues para hablar de ello tengo a Raúl Rami, que es ornitólogo y responsable de la Oficina de Anillamiento de Aves del Instituto Catalá de Ornitología. Señor Rami, ¿entra dentro de lo previsible este agresivo comportamiento de las gaviotas? Porque algunos de los expertos dicen que esto es normal y otros lo achacan a que está cambiando la naturaleza también por las circunstancias que vivimos.
Hola, buenas tardes. Raúl, Aymi. Sí, Aymi.
Aymi, apuntado está.
Sí, exacto, correcto. Bien, es un cambio que se ha dado prácticamente en toda Europa, que progresivamente diversas especies de gaviotas han colonizado la ciudad. Y poco a poco pues hemos pasado de no tener gaviotas en la ciudad, que eran especies típicamente costeras, a tenerlas ahora prácticamente todo el año y dentro de la ciudad, sobre todo en localidades litorales, pero también en zonas de interior.
Es que yo le digo, el otro día me sorprendió porque antiguamente, cuando yo era chaval, las gaviotas entraban en el interior de las rías, en el interior de, se alejaban, digamos, de la costa, cuando venía mal tiempo, cuando venía una galerna, y te indicaban que iba a llover. Era una especie de señalización de que iba a cambiar el tiempo. Ahora, en cambio, da la sensación de que como que han perdido el miedo al asfalto.
Es un claro ejemplo de adaptación al medio urbano, que ya digo, se ha dado en toda Europa y otras partes del planeta. Y básicamente son aves muy inteligentes que aprovechan los recursos disponibles. Entonces ellas, aparte de la comida típica que tenían de siempre en el mar, el pescado sobre todo, pues ahora utilizan todo tipo de recursos disponibles, ¿no? Ya sean en vertederos, ya sean pues en las mismas papeleras de las ciudades, en parques y jardines, todo tipo de alimento pues que está a su alcance, pues ellas han aprendido a cómo obtenerlo.
¿La pandemia cómo ha afectado a las aves? Porque hay muchos animales. Bueno, yo recuerdo en mitad de la Castellana en Madrid, que es una de las vías más transitadas habitualmente por vehículos y personas, claro, durante la pandemia y el confinamiento, los pavos reales de la casa de campo saltaron y se pasearon como si fuera aquello su casa. ¿De qué manera ha afectado la pandemia al comportamiento animal?
Bien, bueno, tampoco. El problema es que no tenemos datos exactos para poderlo comparar, porque estábamos todos encerrados y no podemos valorar adecuadamente. Pero sí hubo como un acceso a un medio que ellos tenían prohibido, y recuperaron en cierto modo la actividad normal de las aves que en el campo, ¿no? Esto a nivel de conducta, a nivel de canto, etcétera. O sea, no es que tuviésemos más aves, sino que ellas ocuparon espacios que ahora mismo no tienen accesibles. O cosas curiosas a nivel, por ejemplo, de horario de canto. Las aves en la época de reproducción cantan para marcar sus territorios, y en zonas muy ruidosas como las grandes ciudades se tienen que adaptar cuando hay menos ruido, o cantar incluso mucho más potencia, ¿no? Pues con la pandemia pues han recuperado en cierto modo, digamos, los patrones habituales que tenían antes.
¿Cuánto han perdido de miedo las aves? Lo digo, por ejemplo, el otro día, y además está en internet, se ve un chico que estaba comiéndose una palmera, un bocadillo, no recuerdo bien, y una gaviota se le posó en la cabeza, le cogió lo que tenía en la mano y se largó, como diciendo, pues mira, esto para mí.
Sí, en el caso de las gaviotas sí se han, digamos, han perdido el miedo a la gente, cada vez son más confiadas, eso sí es cierto, y han aprendido incluso, tienen en los parques y ciudades, tienen como un reloj interno y saben en cualquier momento cuándo es el mejor momento para obtener la comida. Por ejemplo, pues cuando hay colegios que se reúnen en jardines y en parques a la hora de comer, o en los colegios cuando salen a la hora del patio, pues han aprendido estos horarios y están muy cercanas. Digamos, no es muy habitual que roben la comida directamente de la gente, pero sí, si hay ejemplares que son muy atrevidos, en algún momento pueden, de despiste, pues es lo más fácil que hacen es llevárselo.
Fíjese, hace 28 años estrenaba Parque Jurásico y nos llamaba mucho la atención aquellas gallinas gigantes, por llamarlos de alguna manera, algunos de los animales que salían. Pero en realidad se nos olvida que las aves, las actuales, no dejan de ser, digamos que dinosaurios que tenemos todavía entre nosotros, ¿no?
Sí, es cierto.
Porque en la evolución, digamos que lo que hicieron fue ir para otro lado, nosotros para uno, ellos para otro lado, pero ellos en la evolución, si tú le quitas las plumas, no deja de ser un velociraptor, alguna gallina, ¿no?
Bien, bueno, esto...
Salvando las distancias, claro.
Sí. Bueno, sí, ha habido cambios importantes, pero y tipos y conductas muy distintos en la evolución del tiempo.
Yo tenía un amigo que era ornitólogo como usted que me decía, suerte tenemos que los pájaros no tengan el tamaño de un tigre porque si no iban a ser mucho más peligrosos que los tigres con nosotros, ¿eh?
Bueno, no, en el caso de las gaviotas es realmente interesante por esta adaptación al medio urbano y sobre todo, digamos, algunos problemillas que nos están causando por la agresividad que tienen en la época de reproducción y la tendencia que ha habido pues de instalar los nidos en algunos edificios, ¿no? Sobre todo en terrados y sitios así elevados, donde cuando hay los nidos se muestran muy, muy agresivos porque nos ven salir cerca del nido y nos interpretan como una agresión, para un peligro para sus nidos y sus polluelos, ¿no?
Hace un tiempo se decía que las golondrinas estaban desapareciendo. ¿Cómo está la situación ahora?
En general hay una pérdida bastante importante de biodiversidad, no solo en aves, sino en la naturaleza en general. Y las golondrinas no son una excepción. Digamos, hay o especies vinculadas al hombre por el tema de contaminación, tema pérdida de hábitat. Y también, pues, por ejemplo, en el caso de los vencejos, que es una especie muy parecida a la golondrina, los edificios modernos no tienen agujeros ni espacio para construir sus nidos.
Pues Raúl Aymí, que siempre es interesante hablar con gente que sabe de cosas que intuimos pero desconocemos. Ornitólogo y responsable de la Oficina de Anillamiento de Aves del Instituto Català de Ornitología. Gracias por estar con nosotros y por hablarnos del mundo de las gaviotas. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Qué es lo que nos han dejado los oyentes? Pues te lo cuento ahora mismo, en ese 600-99-1314. Juan, por ejemplo, nos deja un mensaje a raíz de las declaraciones de las películas que habéis comentado.
Pollo, María José, Naranjo, John, soy Juan, el fósforo que tenéis en Alicante. Oye, estáis hablando de películas de estas que van a un viñedo y le ha tocado una herencia y al final va un chico y le hace ver que tiene que ser empresario y no venderlo. A mí las mejores películas de esas son las ambientadas en la Navidad. Mirad el pequeño hotelito, la pequeña casita que tiene esa persona protagonista. ¡Qué pedazo de adornos, qué árboles, qué borlas, qué escaleras! Vamos, yo me encantan esas películas.
Tiene toda la razón del mundo. Tienes toda la razón. Y Juan Andrés echa de menos a Carlos.
Carlos, se te extraña un montón, muchísimo. Ese tren de locución que tienes ahí es impresionante. Para mí es un sentimiento escucharte por toda tu defensa en todos los sentidos. Te mando un abrazo enorme y nada, que tiene esa voz como a cuando los perros le dicen ¡Sitai! ¡Sitai! Y te pone alerta, pues. Yo me pongo alerta cuando escucho a Carlos. Y bueno, que lo pases bien ahí en tu camino de Santiago. Vuelve pronto, canalla.
¡Sitai! ¿Te imaginas que arrancar así por las mañanas Carlos Herrera? ¡Sitai! Bueno, pues ahora ¡Sitai! Que llegan por aquí, sentaros, que llegan por aquí las noticias de tu COPE más cercana.